¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y permítanme hoy empezar con un título que apareció allí en el periódico The Guardian de Reino Unido. Y dice, Kremlin papers appear to show Putin's plot to put Trump in the White House, ¿no? Bueno, dicho de otra forma, quiere decir que se revela una operación rusa de Putin para llevar a Trump al poder. Y se lee también en este artículo que Vladimir Putin autorizó personalmente una operación secreta de una agencia de espionaje para apoyar a un Donald Trump mentalmente inestable en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 durante una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, según los que se consideran unos documentos filtrados del Kremlin, ¿no? La reunión habría tenido lugar presuntamente el 22 de enero de 2016 con el presidente ruso, sus jefes de espionaje y ministros de alto rango que estuvieron presentes. Estuvieron de acuerdo en que una Casa Blanca de Trump ayudaría a asegurar los objetivos estratégicos de Moscú, entre ellos la agitación social en Estados Unidos y un debilitamiento de la posición negociadora del presidente estadounidense. Y me detengo aquí para recibir al doctor en sociología, historiador y escritor, profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. Primera impresión, Sergio, de todo esto.
Pues que es una gran fake news, ¿no? ¿Quién en su sano juicio se puede creer que Rusia, pues con sus intereses, sus estrategias y sus influencias, puede decidir quién es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes son muy inteligentes y saben que eso es una gran fake news, ¿no? Porque incluso aunque aún no las creyéramos, estas noticias, ¿por qué consiguió que ganara Trump en 2016 y no consiguió que ganara en 2020, ¿no? Es otra fake news de los poderes globalistas, que ellos, como dominan los supuestos controles de estas noticias falsas, pues las transmiten sin ningún tipo de corrección y ningún tipo de censura. Pero obviamente es una fake news porque Rusia, como todo el mundo sabe, pues no tiene la capacidad de decidir por los votantes norteamericanos. Y todo esto es otra campaña más de difamación de los poderes globalistas norteamericanos que comenzó en la época de Obama y que ahora Biden, que fue su lugarteniente durante dos legislaturas, pues prosigue, ¿no? Pero yo creo que nuestros oyentes son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que esto es una gran fake news.
Sergio, prosigo con el tema, ¿no? Porque, bueno, primero que nada hay que pensar que un círculo muy cerrado, cercano a Putin, alguien de ahí tuvo que filtrar esto, lo que parece un poco difícil de creer. Estos presuntos documentos incluyen también la confirmación de que el Kremlin posee Kampramat, o material potencialmente comprometedor sobre el expresidente Trump, ¿no? Habría sido recopilado durante las anteriores visitas no oficiales de Trump al territorio de Rusia. Detalles, y ponen así, escabrosos, que aparecen detallados en un apéndice que no se ha divulgado. The Guardian ha mostrado este informe N.32-04VD a expertos independientes y atención a la conclusión que llegan. Sergio dice que dicen que parece verdadero o highly likely, como les gusta decir, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Sergio?
Pues que yo creo que están rozando hasta el esperpento, ¿no? Los errores que llevaron a Trump al gobierno fueron de Obama. Los correos electrónicos y la forma de actuar de Hillary Clinton, su candidata, eran obviamente responsabilidad suya. Rusia, como es obvio, como cualquier país del mundo, ejerce su influencia, desarrolla sus estrategias, busca a sus aliados, pero de ahí a que pueda decidir unas elecciones en la hasta ahora primera potencia del mundo, pues parece todo bastante surrealista. Estos documentos, sin ningún tipo de comprobación oficial, hablan de que el GRU, esta agencia de investigación o de espionaje rusa, ha sido la responsable de llevar ni más ni menos que a Donald Trump al poder, ¿no? Podríamos ver que hasta ahora los grandes gobernantes de Europa Occidental pues son todos globalistas. Es decir, que el espionaje ruso, la influencia rusa, pues bastante poca influencia ha tenido solamente y casualidad en el caso de Donald Trump, ¿no? Como he dicho antes, es una campaña de difamación típica de los poderes globalistas, que ellos sí influyen, cambian gobierno, lo estamos viendo en Ucrania, en Moldavia, en Georgia, en Europa Oriental o en países latinoamericanos, y ahí no pasa nada. Ellos sí que tienen la legitimidad de poder cambiar gobiernos, influir en elecciones o quitar y poner a gobernantes. Pero si Rusia, como es obvio, ejerce su influencia o busca un líder norteamericano que llegue a un pacto estable, ¿no?, de no agresión, de cooperación o de una armonía más o menos entre estas dos grandes potencias, pues ya se habla del compromat, ¿no? Paradójicamente, pues no hemos visto más allá de estas noticias que Rusia haya utilizado información sensible sobre la vida sexual, sobre la vida personal o sobre la vida económica de estos dirigentes, porque recordemos que el actual presidente norteamericano es Joe Biden y no es Donald Trump. Por tanto, o poca influencia tiene Rusia o esos documentos son más falsos que Judas Iscariote.
Sergio, y a propósito que mencionas el GRU, ¿no?, el servicio de espionaje militar, como le llaman los medios españoles, se encargó, dice, estoy leyendo el diario El Mundo, de canalizar los ciberataques. Aquí la filtración de The Guardian, dice, encaja con el relato público de los hechos. Apenas unas semanas después de la reunión del Consejo de Seguridad, los piratas informáticos, que después serían relacionados con el GRU, irrumpieron en los servicios del Comité Nacional Demócrata, DNC. Después publicaron miles de correos electrónicos privados, dañando gravemente la campaña electoral de Clinton. Mi pregunta es, primero que nada, ¿no?, estos documentos que menciona en realidad fueron filtrados por WikiLeaks. Y por otro lado, ¿no será al revés? ¿No es que tienen los hechos y entonces con este relato nuevo hacen encajar la cronología? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que tu interpretación es la correcta. Intentan adaptar los documentos o cierta parte de esos documentos al relato oficial que intenta pues deslegitimar la acción internacional de Rusia y echarle la culpa del fracaso estrepitoso que tuvieron con Hillary Clinton, ¿no? Donald Trump actualmente no es presidente de Estados Unidos, por tanto la influencia de esos hackers rusos del GRU pues no parece tan importante, y además recordar que todos esos documentos que supuestamente estamos conociendo ya salieron de WikiLeaks, y recordemos lo que le ha pasado a Julian Assange o a Edward Snowden, que fueron precisamente dos intelectuales, dos activistas que sacaron información real y verdadera de los servicios de espionaje norteamericanos y han acabado prácticamente o en la cárcel o en el exilio. Es decir, que se afirma la veracidad de ciertos documentos que no tienen pues ningún valor y además no tienen ninguna influencia práctica, pero los documentos que salen de Estados Unidos o de las potencias euroatlánticas, pues ahí si se esconden, se manipulan o incluso pues sus responsables acaban en prisión. Recordemos que en estas fake news contra Rusia, pues se afirmaron que Rusia iba a invadir Cataluña o iba a ayudar a Cataluña en la independencia, que Rusia estaba detrás de las elecciones en Canadá, que sin ningún resultado, que Rusia iba a hacer de Marine Le Pen la presidenta de Francia, cosa que no ha ocurrido. Es decir, muchas noticias sobre Rusia que intentan esconder pues, los problemas que tiene este eje euroatlántico para resolver los problemas de sus ciudadanos y para dejar de ser pues ese conglomerado de potencias que quieren decidir por la soberanía del resto de naciones.
Y después, aparte de esto, Sergio, tenemos la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? Cambridge Analytica, que no sé dónde estaba The Guardian en aquel momento, si publicó algo, porque en realidad ha sido reconocido por todo el mundo, incluso por Facebook, que esta consultora trabajó para Trump y manipuló datos de 50 millones de usuarios de Facebook para presuntamente favorecerse en la campaña electoral, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, ahora un título del diario El País. No es que esté leyendo un título ni de Sputnik, ni de RT, ni nada por el estilo, ¿no? En la noticia, ellos, por ejemplo, escriben que Facebook suspendió la cuenta de una consultora electoral que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. La decisión de la red social se debe a que la firma Cambridge Analytica, fundada en Estados Unidos y con una empresa matriz británica, obtuvo y manipuló de forma irregular información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos en favor de Trump, y esto que fue destapado el 17 de marzo de 2018. O sea, The Guardian como que está un poco desenfocado, por decirlo suavemente, con todo esto, o si pensamos mal, estaremos pensando en manipulación, por ejemplo, ¿no? Porque ya está más que demostrado que Cambridge Analytica fue la verdadera injerencista en las elecciones de Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero el problema es que a Facebook no se le sanciona, ni a Twitter por censurar a los oponentes o a todas las grandes empresas que han utilizado información de las redes sociales, como reconoce la revista Time, para ayudar a Biden. Es decir, las redes sociales son omnipresentes y son parte vital de nuestra vida, y esa información es utilizada por todos los partidos políticos, y Donald Trump la utilizó para su propio beneficio y posiblemente para ayudarle a ganar las elecciones. Pero es más fácil criticar, insultar a Rusia buscando pues esos hackers escondidos en un complejo industrial al servicio del gobierno, que reconocer que el juego político en Occidente ha cambiado y quien domina las redes sociales es el que gana las elecciones aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esas estrategias de buscar conspiradores, de buscar poderes en la sombra para mostrar el rechazo, ¿no?, de parte de la ciudadanía a las políticas de estos gobiernos globalistas. Recordemos los chalecos amarillos, que los gobiernos afectados, en este caso el francés, acusó también casi a Rusia de que estaba detrás de las protestas de ciudadanos desesperados por la crisis, pero, como siempre, en vez de sancionar a esas redes sociales que usan la información en beneficio de unos pocos, partidos políticos, empresas, grandes corporaciones, pues se vuelve otra vez a buscar el chivo expiatorio de esa Rusia que parece la Unión Soviética de la época de Stalin, cuando obviamente es un país soberano que utiliza, como cualquier otro, su influencia, sus intereses y sus aliados en busca, pues, de un futuro mejor para el país y para sus ciudadanos.
También se supo, Sergio, en su momento que quien había utilizado primero que nada estas herramientas, ¿no?, de usuarios y demás a través de Internet había sido Barack Obama en su primera campaña presidencial. O sea que, ¿en qué queda este informe de Guardian, este presunto informe? ¿Cuál es tu resumen, cuál es tu titular sobre esto, Sergio?
Pues que los poderes globalistas se han dado cuenta de que las redes sociales y los medios de comunicación digitales modernos que ellos dominaban de manera total se han revelado en buena medida a favor de otras potencias, de otros partidos y de otras influencias. Y claro, ahora se dan cuenta de que el enemigo, utilizando la distinción de Carl Simmel entre amigo y enemigo, el enemigo puede utilizar las mismas herramientas que ellos han utilizado de manera hegemónica. Y recordemos que Barack Obama, que no era favorito en las elecciones, pues con una campaña viral, bellas palabras, logotipos muy impactantes, usó esas redes sociales para conectar con la gente joven y ganar las elecciones. Ahora bien, si alguien utiliza esas mismas redes, utiliza esos mismos medios de comunicación para defender sus ideas o para plantear alternativas, ahí sí, pues se buscan censuras, negaciones, cancelaciones y, en última medida, lo que estamos viendo con Rusia, que en vez de reconocer que es una potencia en igualdad de condiciones con la que hablar y negociar, se vende en los medios de comunicación que es un enemigo a las puertas, prácticamente, que intenta manipular las redes sociales, intenta manipular los equipos informáticos, cuando gran parte de eso es falso y realmente lo que has dicho tú. Todo empezó con Obama, que utilizó magistralmente esas redes sociales, esos medios de comunicación para llegar al poder, pero ahora que otros los saben utilizar y consiguen buenos resultados, ahora hay que denunciarlo y hay que criticarlo.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.